Cordial y afectuoso saludo para todos ustedes, amigos, que en este momento se encuentran en la sintonía de esta emisora Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida, y de este programa Letras Vivas para el día de hoy. John Jairo Jiménez los saluda y les da la más cordial de las bienvenidas. Como es bien sabido por todos ustedes, Letras Vivas, un programa que busca incentivar, motivar el amor por las letras, por los libros clásicos, por nuestros libros y bueno, por todos los libros del mundo, por todos los que somos amantes de la literatura. Eso es lo que busca este programa, enamorarlos de las letras. Bueno, hoy, como siempre lo decimos, el equipo de trabajo Letras Vivas, por supuesto, viene preparando ya dos nuevos libros que vamos a empezar. Hoy finalizaremos con La Última Escala del Tram Steamer. Terminamos este libro de Álvaro Mutis. Y bueno, les tengo al final una sorpresa bien agradable. Estamos esperando sus sugerencias, sus comentarios, sus recomendaciones. Nosotros también lo repetimos cada vez en nuestro programa de correo. oyentes@planetaradio.co oyentes@planetaradio.co. Escríbanos. Cuéntenos qué les parece este programa y, por supuesto, es la oportunidad para que ustedes nos hagan la sugerencia de los libros que quieren que nosotros en Letras Vivas les leamos. Lectura a viva voz es lo que nos gusta hacer en este programa y, por supuesto, en esta emisora. Y nuestra frase célebre, vámonos de una vez con lo que nos tiene preparado Álvaro Mutis y el final de su historia, La Última Escala del Tram Steamer. Cuando Iturri regresó a Punta Arenas, encontró a Guarda instalada en el camarote. Había llegado poco después que Abdul. Los vio de lejos en el puente de mando y esperó a que partieran para subir al barco. Sospeché a que venía. Por eso preferí dejarlos solos. Abdul tiene mucho de caballero andante. Nos hemos querido mucho. Puede ser implacable en los negocios, pero conmigo es ejemplar. Tiene algo de santón. El gaviero que anda con él y la triestina desde hace algunos años sostiene que si alguna vez Abdul va a la Meca, lo secuestran allí para santificarlo en vida. Al día siguiente zarparon hacia Panamá para entrar al Caribe. John me recordó que Guardia le había comentado, al salir de Punta Arenas, que desde un yate que cruzó con ellos a la salida del puerto, una mujer despampanante, con el bikini más breve que había visto en su vida, estaba diciéndoles algo en español. Él también la había escuchado desde el puente de mando. John se alegraba de que su amiga no entendiera muy bien el idioma. Lo primero que había hecho al regresar de San José fue repetirse la sentencia de Bachur sobre el destino de sus amores ligado al del tram steamer. Si la mujer del bikini había expresado sus dudas sobre si el barco conseguiría llegar con bien a Panamá, Guarda, que no era supersticiosa pero sí fatalista, había relacionado esas palabras con las de su hermano y las habría tomado como una nefasta confirmación de estas. «Felizmente», me dijo, «la fortuna no suele tejer redes tan apretadas y es más piadosa de lo que solemos reconocer». El crucero por el Caribe fue para Guarda la revelación de un mundo lleno de afinidades y sugestivas coincidencias que alentaban su sensibilidad oriental. «Por aquí debió andar Simbad», exclamaba embriagada por el clima de las islas, la vegetación exuberante y siempre floreciente y la mezcla de razas de los habitantes, tan similar a la que hierve en el Mediterráneo de Levante. Más de 6 meses anduvieron recorriendo las Antillas y los puertos de tierra firme. Simultáneamente, con el entusiasmo de Guarda, fueron haciéndose notorios 2 fenómenos concomitantes. La estructura del tram steamer comenzó a flaquear y a dar muestras, al fin, de un evidente cansancio, y el ánimo de Guarda, comenzó a trabajar la nostalgia de su país y de su gente que iba en aumento a medida que más se familiarizaba con los encantos del Caribe. Los dos fenómenos se fueron haciendo presentes en forma soterrada. No estaba en el carácter de Guarda el ocultar sus sentimientos. Cuando al fin se dio cuenta de que algo estaba cambiando en ella y que las imágenes, recuerdos y añoranzas del Medio Oriente afloraban ya no solo en sus sueños, sino también en la vigilia, lo comentó de inmediato con John. Este había venido notando ciertos síntomas no muy precisos y recibió la confidencia de su amiga con fatalismo resignado. Al llegar a Kingston, donde tocaba su fin el recorrido por el Caribe, tuvieron una larga conversación. Y Turri me resumió así las palabras de Guarda. Creo que ha llegado el momento de regresar a mi país y de ver a mi gente. Voy sin ningún propósito definido, sin nada previsto. Es algo que me pide la piel, tan simple como eso. He llegado por etapas sucesivas a varias conclusiones. No quiero ser europea. Es más, no podría serlo nunca. Una vida itinerante como la que hemos vivido en estos meses y también antes, con menor intensidad, la siento como algo que me va desgastando por dentro, que mina ciertas corrientes secretas que me sostienen y que tiene que ver con mi gente y con mi país. Eres el hombre con el que siempre había pensado que pudiera vivir. Tienes cualidades que son las que más admiro, pero llevas mucho andando en la vida y nada puede ya cambiarse. John no resistió la tentación de hacerle la pregunta que, desde que existen amantes, ocurre sin remedio. ¿Pero eso quiere decir que no nos veremos más? Guarda le contestó de inmediato con un sobresalto tan espontáneo y sincero que Iturri sintió un nudo en la garganta. No, por Dios, no se trata de eso. Ahora no podría soportar ni siquiera la idea de no vernos más. Tengo que poner los pies en la tierra, pero te llevo conmigo. Tú me entiendes. Tú lo sabes tan bien como yo. No quiero hablar de eso. Estas y otras reflexiones semejantes fueron tema de conversación cada vez más constante a medida que iban acercándose a Kingston. Aquí, John cayó en uno de sus silencios interminables. Era evidente que le costaba trabajo volver sobre la despedida en Jamaica. Fue tan parco sobre este episodio que no es muy fácil ponerlo por escrito. Creo que una frase dicha en medio de premiosas explicaciones y detalles evocados una y otra vez refleja muy bien sus sentimientos. Ese barco escorado y casi en ruinas que usted vio en el muelle de Kingston es el mejor retrato de cómo se sentía su capitán. Ninguno de los dos tenía remedio. El tiempo cobraba su factura. Los días de vino y rosas habían terminado para los dos. Guarda se despidió de John en el aeropuerto de Kingston. Tomaba un vuelo a Londres y allí otro con destino a Beirut. Lo último que le dijo, mientras le rodeaba la cara con las manos y lo miraba con fijeza de sílaba, fue: en Recife tendrás noticias mías. Déjame ponerme en orden por dentro y te veré de nuevo. John regresó al carguero con el ánimo deshecho, pero también con esa aceptación de su destino que tenía mucho de estoico y mucho más de ibérica conformidad con los secretos de los dioses. Sus planes incluían un intento de reparación del barco, así fuera provisional, en los astilleros de Nueva Orleans. Tocaría luego La Guaira para cargar maquinaria de exploración petrolera con destino a Ciudad Bolívar y de allí iría a Recife con madera. El diagnóstico de los talleres navales en Nueva Orleans fue bastante pesimista. La reparación general de la armadura del casco y las bodegas resultaba incosteable y de ella no respondían plenamente los ingenieros, dadas las condiciones del resto del buque. La pintura de la superficie exterior del Halcyón era más cara que el valor del buque en libros. Los ajustes que recientemente se habían hecho a la maquinaria le daban un margen de vida al navío que los técnicos no quisieron precisar. John tuvo que conformarse con reducir la capacidad de carga a la mitad para no forzar los costados del casco y las paredes de las bodegas. Cuando llegó a La Guaira, solo pudo, por tal razón, aceptar una parte de la carga que lo esperaba en los muelles. El remolcador había dejado atrás la región de las Ciénagas y entró al trayecto final del río antes de llegar al puerto. Ese trozo estaba dragado y manteniendo desde la colonia para facilitar un tráfico muy intenso entre varias ciudades aledañas a la costa del Caribe, unidas entre sí por un canal que, partiendo de un recodo del río, conducía a la villa colonial, de histórica tradición por su resistencia a las invasiones de los piratas en los siglos XVII y XVIII. El paso por las vastas extensiones pantanosas es de una monotonía abrumadora. Debo confesar que en esa ocasión ni siquiera la percibí. La historia del capitán Johnny Turri había acaparado toda mi atención, y como aprovechamos las noches en cubierta para seguir nuestra charla, el día se nos iba casi en su totalidad en dormir en nuestros camarotes, con el aire acondicionado que nos traía esa frescura artificial y un poco de morsh, pero en las zonas como estas resultaba de un indudable alivio. El último trayecto en río estaba protegido por muros de piedra y calicanto a lo largo de las dos orillas, y daba la impresión de entrar a un canal semejante a los que, en Bélgica y Holanda, cruzan el país en todas las direcciones. Nos quedaban 2 días de navegación antes de llegar al puerto. La penúltima noche, Iturri me propuso que continuáramos con nuestra costumbre de pasarla despiertos. Su historia llegaba al final del que, sin saberlo, yo había sido parcial testigo. Desde las 9 de la noche nos instalamos en cubierta. Las jamaiquinas trajeron una gran jarra con la mezcla Bot Camper, en la que flotaban trozos de hielo para mantenerla fresca. John comenzó su relato con una voz impersonal y opaca que indicaba cierta reserva, cierta dificultad, por lo demás bastante explicable a medida que la historia llegaba a su fin. ¿Ya conoce usted las bocas del Orinoco? Un dédalo infernal en uno de los climas más agotadores que recuerdo. Además, la región en esa época estaba bastante abandonada y la falta de recursos llegaba allí a ser alarmante. Yo no había estado nunca. El contramaestre argelino y el piloto sí parecían familiarizados con el sitio. El piloto era de Aruba y había remontado varias veces el río hasta Ciudad Bolívar, que era donde nos dirigíamos para descargar la maquinaria. Nos mostró mayor preocupación ante las dificultades de la carta de navegación anticipada con detalle. Solo hay que temerle, explicó, a las crecidas súbitas del río en la temporada de lluvias. La corriente baja con grandes bandos de lodo, raíces y troncos que pueden obstruir el paso en pocos minutos. Pero desde Ciudad Bolívar, la radio del puerto suele anunciar la llegada de esas avenidas. Iremos con cuidado, no se preocupe. Fue en ese momento cuando comencé a preocuparme. Sé muy bien lo que en estos países significa la frase no se preocupe. Debe entenderse como, si algo nos pasa, no hay nada que hacer, así que no vale la pena preocuparse. Llegamos de noche frente a San José de Amacuro y resolví anclar en la pequeña bahía para entrar a la madrugada siguiente del delta con la luz del día. Llovió toda la noche. El piloto nos tranquilizó explicando que eso no quería decir que estuviera lloviendo también en el interior, que era donde el Orinoco recibía las aguas crecidas de sus afluentes. A las 5 de la mañana empezamos a entrar por el brazo del delta que indicaba la carta como el más practicable. Allí nos cruzamos con el Anzuategui. Seguía lloviendo torrencialmente. Teníamos sintonizada nuestra radio con la estación del puerto, que en efecto, transmitía periódicamente informes sobre el estado del tiempo en la región. A las 8:30 de la mañana, anunció una primera riada sin peligro alguno para los navíos que estaban entrando. Se había desviado por un brazo que alimentaba extensos manglares. Pocos minutos después, la estación salió del aire. Allá en el horizonte, sobre el lugar donde calculábamos que estaba la ciudad, crecía un cúmulo nimbus con su acostumbrada silueta yunque, del que partían relámpagos en forma casi continua. Avanzábamos con lentitud por el estrecho canal, parcialmente marcado por las boyas. De repente el barco comenzó a vibrar, primero en forma casi imperceptible, y luego con mayor intensidad, haciendo golpear las planchas del casco hasta producir un estruendo ensordecedor. El piloto anunció que era una creciente, pero que, por la forma como venían las aguas, no parecía traer bando de lodo. El contramaestre no se mostraba tan confiado y ordenó a la tripulación tomar ciertas precauciones y tener listos los botes salvavidas. De pronto el barco chocó con algo en el fondo y giró bruscamente hasta quedar de revés soportando toda la fuerza de la corriente. Ordené forzar las máquinas para tratar de enderezarlo y cuando estábamos a punto de lograrlo, un choque brutal nos dejó escorados de forma que nada podían hacer las hélices que giraban en el vacío. Detuve las máquinas y todo el mundo subió a cubierta. El barco hacía agua rápidamente. Se había partido por la mitad y estaba montado sobre un gran banco de lodo y vegetación que aumentaban a ojos vistas. Uno de los botes salvavidas se había aplastado bajo el barco. Nos acomodamos como pudimos en el único que quedaba y la corriente nos alejó en un vértigo de lodo y lluvia. Por fortuna, el mismo banco que había chocado contra la tensión represaba las aguas, Media milla más adelante logramos controlar el bote. El tram steamer, batido por la corriente a fuertes sacudidas, se iba destrozando ante nosotros. Era como ver una bestia prehistórica acabar despedazada por un enemigo omnipresente y voraz. Por fin, los dos trozos en que se había partido se fueron alejando en opuestas direcciones, hacia las orillas y, de pronto, desaparecieron en sendos canales que cerca de estas suelen formarse por un fenómeno de compresión de las aguas sobre el maleable fondo del río. A las 6 de la tarde, arribamos a Curipao. Las autoridades nos alojaron en el puesto militar y me permitieron comunicarme con Caracas para entrar en contacto con los aseguradores y tomar las primeras providencias destinadas a repatriar a la tripulación. Así terminó el tram steamer que todavía sigue presente en sus sueños y en los míos. Me quedé un rato en silencio. Pensaba hasta dónde tenía razón Iturri cuando me dijo que fui testigo de los momentos decisivos de la historia de Lesión y de su capitán. A tal punto que lo había visto pocas horas antes de naufragar, cuando esperábamos en el guardacosta de la Armada de Venezuela a que nos diera paso para salir a alta mar. No quise preguntarle más esa noche. Nos quedaba aún la siguiente antes de arribar a nuestro destino. No era, por otra parte, difícil de deducir cómo había terminado todo para él. No para satisfacer mi curiosidad, sino más bien para darle oportunidad de exorcizar los fantasmas que debían torturar su alma, de vasto, introvertido y sensible, le comprometí a que a la noche siguiente me contara el final de su historia. «Las historias», me contestó, «no tienen final, amigo. Esta que me ha sucedido terminará cuando yo termine, y quién sabe si tal vez, entonces, continúe viviendo en otros seres. Mañana seguiremos conversando. Ha sido muy paciente con oírme. Yo sé que cada uno de nosotros arrastra su cuota de infierno en la tierra». Es por eso que su atención obliga mi gratitud, como decía un abuelo mío, que era maestro en San Juan de Luz. Cuando pasó frente a mí para ir a su camarote, advertí en sus rasgos una sombra adusta que le hacía aparentar de mayor edad. La luna llena daba en sus cabellos, creando un efecto de blancura que hacía aún más patética esa visión de un envejecimiento repentino. Cuando a la noche siguiente nos reunimos en la pequeña cubierta, ya se veía en el horizonte el reflejo de las luces del puerto. Daba la impresión de un incendio estático que imprimía a la escena un dramatismo inesperado. Iturri entró de lleno en el asunto. Me pareció que quería acabar pronto su historia pasando un poco sobre ascuas en la narración de su propia desventura. Evitó en esta oportunidad, al igual que en las anteriores, el menor giro que pudiera interpretarse como autocompasión. No había en esto, desde luego, la mínima dosis de orgullo. Lo hacía por simple pudor. Por eso que los franceses del siglo XVIII llamaban bellamente gentileza del corazón. Los aseguradores me citaron en Caracas para estudiar la póliza de la Alción e indemnizar a la marinería y a los oficiales. Desde allí, envié a Guarda y a Bachur sendos telegramas informándoles del naufragio. Esperé durante un tiempo prudencial la respuesta a estas comunicaciones. Ese hermetismo absoluto comenzó a preocuparme. Mientras tanto, la idea de viajar a Recife comenzó a convertírseme en una obsesión que no me abandonaba un instante. Ahora tenía un carácter más apremiante y necesario. Cualquiera que pudiera ser la determinación de Guarda respecto al futuro, me resultaba insufrible pensar que no la volvería a ver. La despedida en Cristo no podía ser la definitiva. Se me acumulaban en la mente todas las cosas que no le había dicho durante nuestra vida en común. Entonces me parecía poco importantes y casi innecesarias. Nuestros gestos, nuestra relación erótica, nuestras simpatías y todas las fobias compartidas hacían que sobraran las palabras. Ahora, éstas tornaban a ejercer su dominio, su premiosa insistencia. Eran los eslabones que vendrían a crear un nuevo vínculo o a prolongar el anterior partiendo de otros elementos. El resultado fue que, terminadas las diligencias en Venezuela, tomé un avión para Recife. ¿Conoce usted Recife? Le contesté que había estado allí dos veces y que guardaba un recuerdo inolvidable de esa ciudad entre portuguesa y africana que tenía para mí un encanto indefinible. También a mí me atrajo muchísimo las primeras veces que toqué en ella con un barco cisterna que transportaba materias químicas desde Bremen. Pero en esta ocasión, la belleza misma de la ciudad, el atractivo de sus puentes, sus plazas y sus edificios, todo ligeramente erosionado y a punto de derrumbarse, contribuyeron a hacer aún más intolerables los días que pasé allí pendiente de noticias de guarda. Noticias que me empeñaba en esperar más por impulso de mis deseos y ansiedades que por razones reales y tangibles. Ella me había dicho que nos veríamos allí, pero en sus palabras estaba implícita la reserva de lo que sucedería en su regreso al Líbano. Recordando, reconstruyendo punto por punto sus palabras y gestos, esta cita en Recife me parecía evidentemente una ilusión, un consuelo imaginado por ella para no darle a nuestra despedida en Kingston el dramatismo de un adiós irremediable. Ya no sabía muy bien qué pensar sobre todo esto. ¿Cuánto era lo que mi imaginación construía sin más bases que mis propios sueños? ¿Y cuánto lo que estaba sucediendo en realidad? Visitaba los hoteles en donde suponía que Guarda pudiese alojarse. Me convertí en un personaje original y hasta sospechoso para las brahmans y la gente de la recepción. Me veía entrar y me veían moverme negativamente la cabeza con una sonrisa en donde la compasión comenzaba a hacerse más evidente, mezclada también con un leve fastidio, como el que producen los maniáticos o los dementes. Llegué a odiar la ciudad y a echarle la culpa de todo. El calor se iba haciendo insoportable y no me ocupaba en buscar un nuevo trabajo que quería con cierta urgencia porque mis fondos empezaban a agotarse. El seguro solo sería liquidado en su totalidad hasta dentro de un año y previa una minuciosa investigación del naufragio del tram steamer. Finalmente, en la oficina de correos me dijeron que había llegado algo para mí. Era una larga carta de mi amiga. No voy a leerla. No hay nada en ella que no hayamos hablado usted y yo. Simplemente es que leerla en voz alta daba la fluida naturalidad de su escritura. Sería un poco como escucharla de viva voz. No podría resistirlo. La puedo resumir muy fácilmente. Guarda me describe su llegada al Líbano y su inmediato ajuste con el medio social y familiar. Sus sueños europeos y de otro orden se habían esfumado de inmediato y perdió toda razón y consistencia. Quedaban los sentimientos que la unían a mí. Estos estaban intactos, pero a partir de ellos no había lugar para construir nada, para esperar nada que no fuera una descalabrada experiencia que haría de nuestra relación una madeja de reclamos silenciados, de culpas y frustraciones disfrazadas. Lo de siempre, en fin, cuando se parte una distorsión de la realidad y tomamos nuestros deseos por verdades incontrovertibles. No iría a Recife ni pensaba verme de nuevo en parte alguna. Le dolía tremendamente que el naufragio del tram steamer se hubiera interpuesto en su decisión de quedarse en tierra y someterse a las leyes y costumbres de su gente. Parecía que las palabras de Abdul se hubiesen cumplido. No había tal, ni yo debía pensar así. El barco, preciso era confesarlo, estaba en condiciones de sucumbir en cualquier momento. Era casi un milagro que hubiera perdurado cumpliendo una tarea tan superior a sus fuerzas. Venían luego unas consideraciones sobre mi persona en las virtudes y cualidades que Guarda me atribuía. Evidentemente magnificadas por el recuerdo de los buenos días que pasamos juntos y por las nostalgias de saber que nunca más íbamos a encontrarnos. Nunca he sido hombre con mucho éxito entre las mujeres. Yo creo que las aburro un poco. Lo que ella vio en mí es, quizá, en cierto orden, una cierta distancia que interpongo para resguardarme de los hombres y sus necesidades, y que a Guarda le fueron de inmensa utilidad para disipar sus lucubraciones europeizantes. Conmigo aprendió que los seres son iguales en el mundo entero, y los mueven iguales mezquinas pasiones y sórdidos intereses, tan efímeros como semejantes en todas las latitudes. Con esa convicción bien afirmada, el regreso a lo suyo era fácilmente predecible y demostraba una madurez muy rara en una mujer de nuestros días. En Recife acepté llevar un buque tanque para ser reparado en Belsaf, y así torné a mi vida de antes de mi nuevo encuentro en Amberes con Bachur y el Gaviero. Pero Guarda había llenado a tal punto mi vida y las fibras más secretas de mi cuerpo que su ausencia me dejó un vacío que ya no podía llenar. Ya se lo dije al comienzo. Cumplo con un autómata con la función de ir viviendo. Dejo que las cosas sucedan a su antojo, sin buscar consuelo o alivio en el desorden que a menudo plantean para engañarnos. Me doy cuenta también de que esta historia que le he contado puede resultar, como al principio lo advertí, bastante manida y simple. Si usted hubiera visto, así fuera por un instante a Guarda, si hubiera escuchado su voz, vería cómo todo tiene sentido muy diferente. Había algo en ella, de aparición inconcebible, que no puede decirse con palabras, y solo conociéndola lograría explicarle la desmesurada fortuna que fue estar a su lado, y la tortura inaudita que ha sido perderla. Nos quedamos, como ya era usual, en un silencio durante más de una hora. De pronto Iturri se incorporó de su silla y tendiéndome la mano, me dijo, dándome un largo y caluroso apretón que intentaba reemplazar palabras que su reserva le impedía decir, «No sé si nos veremos mañana. Debo bajar muy temprano para presentarme en los muelles y embarcar en el carguero belga que me llevará hasta Adén. Fue un placer muy grande haberlo conocido y saber que su simpatía por el pobre Tramsteamer que le pareció en Helsinki nos unirá por siempre. Buenas noches». Le respondí con algunas frases desilvanadas. La carga de emoción de su despedida que me transmitió al instante no me permitió decirle lo que había sido para mí el conocer la otra parte de la historia del Alción y de su capitán. Cuando me fui a acostar comenzaba a amanecer. Solo hasta el mediodía vendría a recogerme el auto de la empresa. Antes de entrar en el sueño que necesitaba sobremanera, alcancé a meditar en la historia que había escuchado. Los hombres, pensé, cambian tan poco, siguen siendo tan ellos mismos que solo existe una historia de amor desde el principio de los tiempos, repetida al infinito sin perder su terrible sencillez, su irremediable desventura. Dormí profundamente y contra mi costumbre, no soñé cosa alguna. Fin de la última escala del Tramsteamer. Y como les dije al inicio del programa, una sorpresa que les tenemos hoy preparadas. Vamos a retomar, como en épocas pasadas lo hacíamos cuando iniciaba este programa de Letras Vivas por esta emisora. Vamos a colocar algunos cuentos de terror. Algunas personas nos han comentado que les gustaría escuchar unas historias. Bueno, hoy traemos dos historias de ese autor extraordinario, H.P. Lovecraft, y ambos Birds. Y bueno, vamos a escucharlos en una narración maravillosa que hemos escogido para todos ustedes. Así que vámonos entonces de una vez con este par de historias.
Ese estremecimiento que el cuento de terror nos provoca debe mucho a los cuentistas norteamericanos de las primeras décadas de este siglo. Horace Philip Lovecraft es tal vez el más importante escritor de este género en nuestro siglo. Paradójicamente, nunca vio publicados sus innumerables relatos más que en revistas. De él es este primer relato. La decisión de Randolph Carter. Les repito que no sé qué ha sido de Harley Warren, aunque pienso y casi espero que ella disfruta de la paz del olvido, si es que semejante bendición existe en alguna parte. Es cierto que durante 5 años fui su más íntimo amigo y que he compartido parcialmente sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No negaré, aunque mis recuerdos son inciertos y confusos, que este testigo de ustedes puede habernos visto juntos, como dice, a las 11:30 de aquella terrible noche por la carretera de Gainesville, camino del pantano del Gran Ciprés. Incluso puedo afirmar que llevábamos linternas y palas y un curioso rollo de cable unido a ciertos instrumentos, pues todas estas cosas han desempeñado un papel en esa única y espantosa escena que permanece grabada en mi trastornada memoria. Pero yo debo insistir en que, de lo que sucedió después, y de la razón por la cual me encontraron solo y aturdido a la orilla del pantano a la mañana siguiente, no sé más que lo que les he repetido una y otra vez. Ustedes me dicen que no hay nada en el pantano, ni en sus alrededores, que hubiera podido servir de escenario de aquel terrible episodio. Y yo respondo que no sé más de lo que vi. Ya fuera visión o pesadilla, deseo fervientemente que así haya sido, es todo cuanto puedo recordar de aquellas horribles horas que viví después de haber dejado atrás el mundo de los hombres. Pero ¿por qué no regresó Harlan Warren? Es cosa que solo él, o su sombra, o alguna innombrable criatura que no me es posible describir podrían contar. Como he dicho antes, yo estaba bien enterado de los sobrenaturales estudios de Harley Warren y hasta cierto punto participé en ellos. De su inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos, he leído todos aquellos que están escritos en las lenguas que yo domino, pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. Me parece que la mayoría están en árabe y el infernal libro que provocó el desenlace, volumen que él se llevó consigo fuera de este mundo, estaba escrito en caracteres que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren no me dijo jamás de qué se trataba exactamente. En cuanto a la naturaleza de nuestros estudios, debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con certeza. Y me parece misericordioso que así sea, porque se trataba de estudios terribles, a los que yo me dedicaba más por morbosa fascinación que por una inclinación real. Warren me dominó siempre, y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí la noche anterior a que sucediera aquello, al contemplar la expresión de su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué, según su teoría, ciertos cadáveres no se corrompen jamás, sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante 1000 años. Pero ahora, ya no le tengo miedo a Warren, pues sospecho que ha conocido horrores que superan mi entendimiento. Ahora temo por él. Confieso una vez más que no tengo una idea clara de cuál era nuestro propósito aquella noche. Desde luego se trataba de algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo, con ese libro antiguo de caracteres indescifrables que se había traído de la India un mes antes. Pero juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar. El testigo de ustedes dice que nos vio a las 11:30 en la carretera de Gainesville, de camino al pantano del Gran Ciprés. Probablemente es cierto, pero yo no lo recuerdo con precisión. Solamente se ha quedado grabada en mi alma una escena, y puede que ocurriese mucho después de la medianoche, pues recuerdo una opaca luna creciente, ya muy alta en el cielo vaporoso. Ocurrió en un cementerio antiguo, tan antiguo que me estremecí ante los innumerables vestigios de edades olvidadas. Se hallaba en una hondonada húmeda y profunda, cubierta de espesa maleza, musgo y hierbas extrañas de tallo rastrero, en donde se sentía un vago hedor que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con rocas corrompidas. Por todas partes se veían signos de abandono y decrepitud. Me sentía perturbado por la impresión de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un letal silencio de siglos. Por encima de la orilla del valle, una luna creciente asomó entre fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas. Y bajo sus rayos trémulos y tenues pude distinguir un repulsivo panorama de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos, todo convertido en escombros musgosos y ennegrecido por la humedad y parcialmente oculto en la densa exuberancia de una vegetación malsana. La primera impresión vívida que tuve de mi propia presencia en esa terrible necrópolis fue el momento en que me detuve con Warren ante un sepulcro semidestruido y dejamos caer unos bultos que al parecer habíamos llevado. Entonces, me di cuenta que tenía conmigo una linterna eléctrica y dos palas, mientras que mi compañero llevaba una linterna y un teléfono portátil. No pronunciamos una palabra, ya que parecíamos conocer el lugar y nuestra misión allí. Y sin demora, tomamos nuestras palas y comenzamos a quitar el pasto, las hierbas, matojos y tierra de aquella morgue plana y arcaica. Después de descubrir enteramente su superficie, que consistía en tres inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinar la sepulcral escena. Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales. Luego regresó al sepulcro y, empleando su pala como palanca, trató de levantar la losa inmediata a unas ruinas de piedra que probablemente fueron un monumento. No lo consiguió y me hizo una seña para que le ayudara. Finalmente, nuestra fuerza combinada aflojó la piedra y la levantamos hacia un lado. La losa levantada reveló una negra abertura, de la cual brotó un tufo de gases miasmáticos tan nauseabundo que retrocedimos horrorizados. Sin embargo, poco después nos acercamos de nuevo al pozo y encontramos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el arranque de una escalera de piedra sobre la cual goteaba una sustancia inmunda, nacida de las entrañas de la tierra, y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me vienen por primera vez a la memoria las palabras que Warren me dirigió con su melodiosa voz de tenor, una voz singularmente tranquila para el pavoroso escenario que nos rodeaba. «Siento tener que pedirte que aguardes en el exterior», dijo, «pero sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona de tan frágiles nervios como tú. No puedes imaginarte ni siquiera, por lo que has leído y por lo que te he contado, las cosas que voy a tener que ver y hacer. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo que nadie que no tenga una voluntad de acero pueda pasar por él y regresar después a la superficie vivo y en sano juicio. No quiero ofenderte, y bien sabe el cielo que me gustaría tenerte conmigo, pero, en cierto sentido, la responsabilidad es mía, y no podría llevar a un manojo de nervios como tú a una muerte probable o a la locura. Ya te digo que no te puedes imaginar cómo son realmente estas cosas, pero te doy mi palabra de mantenerte informado por teléfono de cada uno de mis movimientos. Tengo aquí cable suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver». Aún resuenan en mi memoria aquellas serenas palabras, y todavía puedo recordar mis objeciones. Parecía yo desesperadamente ansioso de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo. Amenaza que le resultó eficaz, pues solo él poseía la clave del asunto. Recuerdo aún todo esto, aunque ya no sé qué buscábamos. Después de haber conseguido mi reacia aceptación de sus propósitos, Warren levantó el carrete de cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, tomé uno de estos y me senté sobre la lápida añosa y descolorida que había junto a la abertura recién descubierta. Luego me estrechó la mano, se cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Durante un minuto seguí viendo el brillo de su linterna y oyendo el crujido del cable a medida que lo iba soltando. Pero la luz desapareció abruptamente, como si mi compañero hubiera doblado un recodo de la escalera, y el crujido dejó de oírse también casi al mismo tiempo. Me quedé solo, pero estaba en comunicación con las desconocidas profundidades por medio de aquellos hilos mágicos cuya superficie aislante aparecía verdosa bajo la pálida luna creciente. Consulté constantemente mi reloj a la luz de la linterna eléctrica y escuché con febril ansiedad por el receptor del teléfono, pero no logré oír nada por más de un cuarto de hora. Luego sonó un chasquido en el aparato y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de lo aprehensivo que era, no estaba preparado para escuchar las palabras que me llegaron de aquella misteriosa bóveda, pronunciadas con la más desgarrada y temblorosa que le oyera a Harlan Warren. Él, que con tanta serenidad me había abandonado poco antes, me hablaba ahora desde abajo con un murmullo trémulo, más siniestro que el más estridente alarido.
«Dios, si pudieras ver lo que veo yo».
No pude contestar. Enmudecido, solo me quedaba a esperar. Luego volví a oír sus frenéticas palabras.
«Carter, es terrible, monstruoso, increíble».
Esta vez no me falló la voz y derramé por el transmisor un aluvión de excitadas preguntas. Aterrado seguí repitiendo, «¡Warren! ¡Warren! ¿Qué es? ¿Qué es?». De nuevo me llegó la voz de mi amigo, ronca por el miedo, teñida ahora de desesperación.
«No te lo puedo decir, Carter. Es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría conocerlo y seguir vivo, Carter. Dios mío, jamás imaginé algo así».
Otra vez se hizo el silencio, interrumpido por mi torrente de temblorosas preguntas. Después se oyó la voz de Warren en un tono de salvaje terror.
«Carter, por el amor de Dios, vuelve a colocar la losa y márchate de aquí si puedes. ¡Rápido, déjalo todo y vete! ¡Es tu única oportunidad! ¡Hazlo y no me preguntes más!».
Lo oí, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. Estaba rodeado de tumbas, de oscuridad y de sombras. Y abajo se ocultaba una amenaza superior a los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo se hallaba en mayor peligro que yo, y en medio de mi terror, sentí un vago rencor de que pudiera considerarme capaz de abandonarlo en tales circunstancias. Más chasquidos, y después de una pausa, se oyó un grito lastimero de Warren.
¡Esfúmate! ¡Por el amor de Dios! ¡Pon la losa y esfúmate, Carter!
Aquella jerga infantil que acababa de emplear mi horrorizado compañero me devolvió mis facultades. Tomé una determinación y le grité, ¡Warren! ¡Ánimo! ¡Voy para abajo! Pero a este ofrecimiento, el tono de mi interlocutor cambió a un grito de total desesperación.
¡No! ¡No puedes entenderlo! ¡Es demasiado tarde! ¡Y la culpa es solo mía! ¡Pon la losa y corre! ¡Ni tú ni nadie pueden hacer ya nada por mí!
El tono de su voz cambió de nuevo. Había adquirido un matiz más suave, como de una desesperanzada resignación. Sin embargo, permanecía en él una tensa ansiedad por mí.
¡Rápido! ¡Antes de que sea demasiado tarde!
Traté de no hacerle caso. Intenté vencer la parálisis que me retenía y cumplir con mi palabra de correr en su ayuda, pero lo que murmuró a continuación me encontró aún inerte, encadenado por mi absoluto terror.
¡Carter! ¡Apúrate! ¡Es inútil! ¡Debes irte! ¡Mejor uno solo que dos! ¡La losa!
Una pausa, otro chasquido y luego la débil voz de Warren.
¡Ya casi ha terminado todo! ¡No me hagas esto más difícil todavía! ¡Cubre esa escalera maldita y salva tu vida! ¡Estás perdiendo tiempo, Carter! ¡Adiós, Carter! ¡Nunca te volveré a ver!
Aquí el susurro de Warren se dilató en un grito. Un grito que se fue convirtiendo gradualmente en un alarido preñado del horror de todos los tiempos.
¡Malditas sean estas criaturas infernales! ¡Son legiones! ¡Dios mío! ¡Esfúmate! ¡Vete! ¡Vete!
Después, el silencio. No sé durante cuánto tiempo permanecí allí estupefacto, murmurando, susurrando, gritando en el teléfono. Una y otra vez, por todos esos eones, susurré y murmuré, llamé, grité, chillé.
¡Warren! ¡Warren! ¡Contéstame! ¡Estás ahí!
Y entonces llegó hasta mí el mayor de todos los horrores, lo increíble, lo impensable y casi inmencionable. He dicho que me habían parecido eones el tiempo transcurrido desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren y que solo mis propios gritos rompían ahora el terrible silencio. Pero al cabo de un rato, sonó otro chasquido en el receptor y agusé mis oídos para escuchar. Llamé de nuevo, ¡Warren! ¡Warren, estás ahí! Y en respuesta, oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi mente. No intentaré, caballeros, dar razón de aquella cosa, aquella voz. Ni me aventuraré a describirla con detalle, pues las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria que duró hasta el momento en que desperté en el hospital. Diré que era voz profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, espectral. ¿Qué debo decir? Esto fue el final de mi experiencia y aquí termina mi relato. Oí la voz y no supe más. La oí allí, sentado, petrificado en aquel desconocido cementerio de la hondonada, entre los escombros de las lápidas y tumbas desmoronadas, la vegetación putrefacta y los vapores corrompidos. Escuché claramente la voz que brotó de las recónditas profundidades de aquel abominable sepulcro abierto, mientras a mi alrededor miraba las sombras amorfas necrófagas bajo una maldita luna menguante. Y esto fue lo que dijo.
Tonto, Warren ya está muerto.
Oh.
El gringo viejo de Carlos Fuentes, llevado también al cine, es el escritor Ambrose Bierce, autor de excelentes relatos de humor negro, periodista polémico y combatiente, desaparecido en México en 1914 en medio del fragor de la Revolución. Bierce es hoy nuestro otro invitado. Un habitante de Carcosa. Existen diversas clases de muerte. En algunas el cuerpo perdura, en otras se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede por lo general en la soledad, tal es la voluntad de Dios, y no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre o que ha partido para un largo viaje, lo que es de hecho verdad. Pero a veces, este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte, el espíritu muere también, y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Y a veces, como se ha testificado de forma irrefutable, el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero, según algunos, resucita en el mismo lugar en que el cuerpo se corrompió. Meditando estas palabras de Halley, Dios le conceda la paz eterna, y preguntándome cuál sería su sentido pleno, como aquel que posee ciertos indicios, pero duda si no habrá algo más detrás de lo que él ha discernido, no presté atención al lugar donde me había extraviado, hasta que sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intervalos, se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado, y aunque me di cuenta que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie, evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedad y afecto, me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados, y el lugar tan descuidado y abandonado, que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se había extinguido hacía muchísimos siglos. Sumido en estas reflexiones, permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias, pero después de poco pensé, ¿cómo llegué hasta aquí? Un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarme, aunque de forma inquietante, el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo. Recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama, que mi familia me había contado cómo, en mi crisis de delirio, había pedido aire y libertad, y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. Eludí la vigilancia de mis cuidadores y vagué hasta aquí para ir. ¿A dónde? No tenía idea. Sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa. En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre con su atmósfera de misterio y de terror debida a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un lince, se acercaba. Me vino un pensamiento. Si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él gritando. Pasó a un palmo de mí trotando tranquilamente y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja, cuya cresta apenas se distinguía de la llanura. Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas. En la otra, una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la alta hierba. Esta extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente. Lo abordé con el familiar saludo: «Que Dios te guarde». No me presté atención, ni disminuyó su ritmo. «Buen extranjero», proseguí, «estoy enfermo y perdido. Te ruego me indiques el camino a Carcosa». El hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida, siguió caminando y desapareció. Sobre la rama de un árbol seco, un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos. Al levantar los ojos, vi a través de una brusca fisura en las nubes a Aldebarán y las Híadas. Todo sugería la noche. El lince, el hombre portando la antorcha, el búho. Y sin embargo, yo veía incluso las estrellas en ausencia de la oscuridad. Veía, pero evidentemente no podía ser visto ni escuchado. ¡Qué espantoso sortilegio dominaba mi existencia! Me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente sobre lo que más convendría hacer. Ya no tuve dudas de mi locura, pero aún guardaba cierto resquemor acerca de esta convicción. No tenía ya rastro alguno de fiebre, más aún, experimentaba una sensación de alegría y de fuerza que me eran totalmente desconocidas, una especie de exaltación física y mental. Todos mis sentidos estaban alerta, el aire me parecía una sustancia pesada y podía oír el silencio. La gruesa raíz del árbol gigante contra el cual me apoyaba abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz. Así, la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo, aunque estaba muy deteriorada. Sus aristas estaban desgastadas, sus ángulos roídos, su superficie completamente desconchada. En la tierra brillaban partículas de mica, vestigios de su desintegración. Indudablemente, esta piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos antes. Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado su lápida. Un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas sobre la lápida. Distinguí entonces las letras del bajorrelieve de su inscripción y me incliné a leerlas. Dios del cielo, mi propio nombre, la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte. Un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol mientras me ponía en pie de un salto lleno de terror. El sol nacía en el rosado oriente. Yo estaba en pie entre su enorme disco rojo y el árbol, pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco. Un coro de lobos aulladores saludó al alba. Los vi sentados sobre sus cuatro traseros, solos y en grupos, en la cima de los montículos y de los túmulos irregulares que llenaban a medias el desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte. Entonces, me di cuenta que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Tales son los hechos que comunicó el espíritu de Joseph Alar Robardín al médium Bayrols.
Y bien, así llegamos al final de este programa por el día de hoy, Letras Vivas. Espero que les haya gustado el final, bueno, no tan inesperado el final del Tramp Steamer, un muy buen libro de Álvaro Mutis. Espero que les haya gustado la lectura. Como también lo hemos repetido en varias oportunidades en este programa, si ustedes quieren retomar la lectura, en la página web de Planeta Radio están los programas de Letras Vivas, o nos pueden escribir al correo y bueno, nosotros los colocaremos para que ustedes puedan retomar la lectura desde el punto en que lo desean. Y lo segundo, pues espero que también les haya gustado mucho este par de cuentos de terror que les trajimos para el día de hoy. Esperamos entonces sus comunicaciones. Vuelvo y les repito el correo, oyentes@planetaradio.com. Esperamos que nos escriban y nos digan qué libros quieren que nosotros le leamos. Tienen estos pocos días como oportunidad. Nosotros ya tenemos algunos seleccionados, pero esperamos sus comunicaciones. La invitación muy cordial entonces para el próximo programa de Letras Vivas, donde muy seguramente tendremos nuestros dos libros seleccionados por ustedes.